buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Muy buenos días, familia rural, con qué gusto y qué placer, como siempre, reencontrarnos un sábado más en este programa número 90, 18 de junio, de Radio Plan. En esta media horita que compartimos con ustedes, que tratamos en la medida de lo posible, bueno, y un poco también la audiencia nos lo hace saber, que es buena cosa, de que lo hacemos muy ágil. Bueno, no tenemos otra que hacerlo ágil, porque te tratamos de meter la mayor cantidad de cosas sin entreverar, pero sí, la agilidad es una necesidad cuando el tiempo no es mucho. Así que bueno, como siempre les decimos, ¿cuál es el plan de vuelo para el día de hoy? Vamos a estar en el primer bloque charlando en instantes nada más con el ingeniero Esteban Montes, proyección del stock vacuno al 30 de junio. Yo un poco estaba charlando por interno con Esteban, ¿no? Que hay cosas realmente destacables para charlar, como el tema de la faena de vientres, digo que es algo que nos preguntamos, digo, todos los comunicadores cada vez que recibimos la planilla de consignatarios. Por supuesto, otros temas como es la exportación en pie, en fin, vamos a desmenuzar un poco los datos, y en el segundo bloque, para hablar con el ingeniero Valentín Taranto, el tema será destete precoz en el entore de invierno, precauciones y elementos a tener en cuenta. Por supuesto, Valentín va a hacer la salvedad, pero ya se lo vamos adelantando, digo que no es una práctica de la cual el Plan Agropecuario recomiende, pero digo, últimamente una variabilidad tan alta en la distribución de lluvias o en la ocurrencia de lluvias ha hecho que, al decir de técnicos como Graciela Quintana, que la tuvimos acá charlando con ella en pedido de seca, bueno, en esas situaciones es posible elastizar lo que se llama este tipo de medidas de quizás de emergencia, pero no es lo que recomienda el plan como práctica común. Pero bueno, eso se lo va a aplicar Valentín, no se lo va a aplicar yo. Vamos a la presentación y venimos ya charlando con el ingeniero Esteban Montes. Lo primero, como siempre, es recibir al compañero y darle los muy buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto recibirte.
Buen mediodía, Gustavo. Es un gusto estar nuevamente contigo y con la audiencia.
En esta ocasión, bueno, como lo hacemos todos los años, ya con este tema y con otros, siempre es un poco esperado, genera cierta expectativa, esta proyección de stock que hace el Instituto para Agropecuario, y particularmente tú, al 30 de junio. Si bien, digo, ya se ha explicado más de alguna vez, pero bueno, aunque sea una referencia de por qué hacer este trabajo, Esteban, ¿verdad?
Sí, en realidad nosotros lo que tratamos de buscar hacer es, bueno, tener la información, sobre todo en un momento antes del invierno, o sea, cuando la gente está haciendo las declaraciones juradas, poder contar con esa información o por lo menos una aproximación a ella. Creo que hay algunos elementos que bueno, que son interesantes tener en cuenta, como bueno, la cantidad de animales que puede haber para faena, la cantidad de vientre que se puedan haber entorado, ese tipo de cosas que bueno, que afectan realmente el stock y la dinámica del stock. Y bueno, es interesante, o nos parece por lo menos interesante, tenerla disponible, o aunque sea una aproximación en pleno invierno, que es cuando realmente las cosas apretan. Y bueno, por eso es que hacemos esta proyección.
Correcto. Yendo directamente ya al tema, Esteban, ¿cómo se espera que quede el stock vacuno al 30 de junio? Para lo cual, bueno, faltan pocos días.
Y bueno, la idea es, en términos generales, es que aparentemente no vaya a haber mucha modificación con respecto al año pasado. Vamos haciendo un poco de memoria, en el stock al 30 de junio del 2010, el stock de vacunos había quedado en torno a los 11 millones, casi 100.000 vacunos. En esta oportunidad se espera que llegue, que haya una pequeña disminución del orden del 1%, o sea, se llegaría a los 11 millones de cabezas, o sea, bajaría solamente 100.000 cabezas con respecto al año pasado, ¿verdad?
Volveme a repetir las cifras, por favor, Esteban, es decir, la diferencia
el año pasado
de lo observado en 2010 con lo esperado en 2011.
Correcto. El año pasado el total de vacunos era de 11.092.285 y en esta oportunidad se espera de que en este 30 de junio del 2011 se llegue a 10.977.000, casi 11 millones de cabezas.
Correcto.
O sea que estaríamos con una disminución del orden del 1%, son 100.000 cabezas menos con respecto al año pasado.
Correcto.
Por lo que dicen algunos, que sería como un empate técnico, ¿verdad?
Exacto. Sí, un 1%, digo, no sé qué, si tú tomás algún margen de error en la estimación, digo, pero digo, un 1% debe estar por debajo de eso, en todo caso, ¿no?
Y está dentro justamente del margen de error. Lo que hemos tenido últimamente entre esas proyecciones y lo real es que andan en torno del 1, el 2%, o sea que por eso menciono que sería un empate técnico. A veces lo que se da más diferencia es entre las categorías, porque depende cómo se declaren en su momento, o inclusive cuando se venden los ganados, que hay diferencias, y bueno, ahí se dan algunas diferencias generales, pero cuando, por ejemplo, tomamos las categorías en su conjunto, o sea, los novillos, todos juntos, los de 1 a 2, los de 2 a 3 y los demás de 3, las diferencias se acortan mucho. Sí hay diferencias entre categorías, entre lo proyectado y lo real. Pero en términos generales estaría dentro del margen de error ese 1% que habría de diferencia.
Eso quiere decir, en términos estadísticos, sin tratar de complicar mucho, que el ajuste de los datos se da en forma bastante buena.
Sí, correcto. Normalmente se da bastante, es bastante real lo que se proyecta con lo que se obtiene.
Está bien. Otro de los temas que siempre es motivo de polémicas, de por qué, es el tema de la gran faena de vientres que ha habido últimamente. Y bueno, y como te decía, lo vemos martes a martes cuando vemos la planilla de consignatarios. Que salvo algunas semanas o en algunas épocas, sobre todo de repente en lo que pasa el Zafra, pero si no, los porcentajes de lo que se mata de hembras es superior a lo que se mata de novillos, ¿no? Eso, ¿cómo repercute eso en la, por supuesto, después en lo que es la vaca entorada, pensando en que son la máquina de producir? Es decir, alguno puede pensar, bueno, lo que pasa es que estamos de repente, no sé, haciendo la reposición más grande, o realmente esto es por necesidades de caja, en fin. Juegan, yo creo que muchas cosas ahí, y tantas opiniones como productores hay en el país, ¿no?
Sí, correcto. Lo que nosotros vemos es que, en cierto modo, esa mayor faena, que sobre todo hubo más en el año pasado, ¿verdad? Históricamente se había dado algunas faenas mayores de vacunos, de vientres con respecto a novillos hace mucho tiempo. Recién, ahora en este año se da una faena diferente. O sea, si vemos para atrás, tipo la seca del 88-89, por ejemplo, que ahí obviamente los productores tuvieron que liquidar ganado por una situación especial, se dio una faena mayor de vientre con respecto a la de novillos. Uh-huh. Pero y ahora se vuelve a dar en este año 2010. Por eso la gran incógnita es decir, bueno, ¿cómo repercute eso sobre el stock de vientres, teniendo en cuenta justamente, como decías tú, es la máquina productiva? Aparentemente los datos que me dan a mí es que no se modificarían, inclusive habría un aumento algo muy poco, pero por eso estaría dentro del margen de error, o sea que estaríamos dentro de los mismos números, cerca de los 3.900.000 vientres de las vacas de cría entorada que tendrían en stock, o sea que eso sería alentador para el futuro, ¿verdad? Eso estaría respondiendo quizás a un mejor, una mejor recría de las vaquillonas de la ternera y de la vaquillona, que bueno, eso estaría compensando un poco la disminución o sea la cantidad de vientres que se faenaron, que esa disminución en la cantidad de vacas que habría, o sea, se estaría reponiendo un poco más de con vaquillonas la cantidad de vacas afaenadas. Quiere decir que lo que más nos preocupa estaría, digamos, dentro de los valores similares al año pasado, estaríamos manteniendo la cantidad de vientres disponibles en stock como para seguir en carrera, ¿verdad?
Ahora digo, eso se teniendo en cuenta dos cosas, digo, por un lado, un hecho que es esta alta faena de vientres, que teóricamente, bueno, como tú decías, si lo interpretamos por el lado de que hay una eficiencia, una mejor eficiencia en la recría, por supuesto, apretamos el acelerador. Y por otro lado, digo, las condiciones de falta de agua que han hecho que la sequía haya bajado lo que son las cantidad de terneros y terneras destetadas. Digo, ¿es sustentable seguir pensando que puede darse un sistema así? Digo, cuando a veces vamos a tener problemas de alimentación de la cadena desde abajo, digo, por tener menos cantidad de terneros.
Bueno, ahí ya te fuiste un poco más lejos, ¿no?
Sí, no, es la pregunta del millón, pero bueno, te la tengo que hacer.
Sí, sin duda. No, el stock de vientres, de terneros del año pasado, ya habíamos visto que había bajado y se había ubicado en torno a los 2.300.000. Cuando normalmente venían ingresando cerca de 2.700.000 terneros. Eso va a repercutir, obviamente, en la cantidad de animales de 1 a 2 años, ya sea vaquillonas o novillos. Normalmente se manejaban stocks de novillos y de vaquillonas del orden del 1.200.000 cabezas. Lo que los datos aparentemente me dan a mí, por lo menos de acuerdo a la proyección que se hizo, es que las vaquillonas de 1 a 2 años, como consecuencia de la menor cantidad de terneros, se ubicarían en torno del 1.000.000, o sea, habría 200.000 vaquillonas menos. Y los novillos de 1 a 2, como consecuencia de, además de esa menor, o sea, menor cantidad de terneros del año pasado, y como consecuencia de la exportación en pie, se ubicarían en torno de los 900.000 novillos. O sea, habría unos 300.000 menos que de lo que normalmente se maneja, ¿no? En ese entorno. Esa sería quizá la categoría más resentida, justamente un poco por lo que es el tema de la exportación en pie, la menor cantidad de novillos o de terneros que ingresaron el año pasado al sistema. O sea que eso sería un poco lo que, respondiendo a tu pregunta, que en el sentido de, o sea, no se ve una complicación en cuanto a vientres, porque recordemos que el 50% o el 55% de las vaquillonas ingresan a los 2 años. Uh-huh. Si hay menos vaquillonas de 1 a 2, capaz que ingresa un poquito más de vaquillonas de la generación en el año que viene o en el entorno que viene, y bueno, y eso se compensa, ¿verdad? O sea, existen unas ciertas compensaciones a nivel de los productores que en esas equiparan esas diferencias que se puedan observar. O sea que no creo que lo que sí puede haber para adelante es la complicación con respecto a los novillos, que en el corto plazo no se ve, porque los novillos de más de 3 años y 2 a 3 años estarían ubicando los valores normales de 1.400.000 novillos, por ahí, que es lo que ha habido en estos últimos años y que creo que por ahora se va manteniendo.
Esteban, en cuanto a los terneros, digo, ¿cuál es lo esperado?
Y bueno, lo que nosotros estamos especulando es que estaría ubicándose este año en el entorno de los 2.600.000. No llegaríamos quizá a los 2.800.000, 2.700.000 que han llegado a ver, pero bueno, por lo menos recuperaríamos un poco y ya nos podríamos ubicar dentro de los 2.600.000 cabezas de ternero, ¿verdad?
Sí, correcto. ¿Y eso cómo viene evolucionando con respecto a otros años?
Y bueno, tenemos una evolución favorable del año pasado, que habíamos tenido una caída y nos habíamos ubicado en los 2.300.000, ¿no?, que fue la caída del año pasado, y ahora estaríamos ubicándonos en los 2.600.000. Lo que, si uno empieza a tirar un poco para adelante esa relación, o sea, que puede pasar en una de esas para un stock al 30 de junio del 2012 en cuanto a los terneros, y bueno, las preñeces que nosotros estamos viendo se podrían llegar a decir que podrían estar en el entorno del 65-70%. La semana que viene en el taller de diagnóstico de gestación que organiza la ingeniera Quintanz, en 33, bueno, vamos a estar viendo un poco esos datos. Pero nosotros hemos relevado alguna información sobre eso y se podría estar ubicando en el entorno de esos datos, 65 y 70% de preñez. Uh-huh. Eso quiere decir que terneros logrados se estarían ubicando entre 60% aproximadamente, en el orden de 60%. Y bueno, uh-huh. Si tenemos 3.900.000 vacas, quiere decir que se estaría ubicando por debajo de los 2.400.000, con el 2.400.000 terneros, ya tendríamos una leve baja para el año que viene nuevamente.
Uh-huh. Digo, teniendo en cuenta que tenemos un sesgo importante allí, que es que estamos hablando sobre una población de productores que realizan diagnóstico de gestación, ¿no?
Sí, correcto. Por eso un poco las proyecciones, a veces cuando se toman en cuenta las proyecciones, bueno, se puede considerar algún dato un poco inferior a lo que se observa ahí en el terreno.
Está bien. ¿Te queda algo más para agregar, Esteban? Digo, por supuesto, ¿no? De haber 800.000 cosas, digo, pero ya estamos sobre el límite de tiempo.
No, simplemente que no hay mucho que preocuparse en el corto plazo. En el largo plazo, bueno, hay que ver cómo reaccionan los productores. Creo que los valores pueden dar, inclusive los sectores esos de invierno que se realizan, que no son recomendables, pero bueno, cuando uno tiene una falladera de animales, es razonable que haya algún productor que lo haga. El tema es que es ver cómo resuelve para adelante, que es justamente lo que va a mencionar el ingeniero Taranto.
Sí.
Pero nosotros creemos que, bueno, que el stock se está manteniendo, está ahí en un está en un letargo de mantenerse en el entorno de las 11 millones de cabezas. Por ahora no se ven mayores problemas, digamos, de abastecimiento. Sí, vienen bajando paulatinamente las vacas de invernada, que eso fue un dato que me olvidé de mencionar, que justamente por la cantidad el alto porcentaje de faena de vientre.
Uh-huh.
Eso sí repercute sobre la cantidad de vacas de invernada, que eso lo viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Y como que el stock se viene volviendo más criador, y además obviamente que los valores buenos, favorables para la invernada, el productor trata de sacar las vacas antes del invierno, entonces eso lo está ayudando.
Exacto.
Pero en términos generales, en cuanto a novillos, no, en el corto plazo por ahora no se espera alguna preocupación.
Muy bien, Esteban, valiosa información la que nos has proporcionado. Y bueno, como siempre, el abrazo. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar charlando de algún otro tema.
Bueno, sin duda el agradecimiento es mío y saludos a toda la audiencia.
Que pase bien, Esteban. Estaba el ingeniero Esteban Montes hablando sobre esta información ya tradicional que brinda el plan, que es la proyección del stock vacuno al 30 de junio. Antes de irnos a una pausa, como siempre les recordamos las formas de comunicación con nosotros, que de eso se trata, de comunicarnos. Los mensajes de texto lo pueden hacer al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa, venimos en el segundo bloque charlando con el ingeniero Valentín Taranto. Destete precoz en el entorno de invierno, precauciones y elementos a tener en cuenta.
Para que su ganado no pierda kilos en épocas de escasez y de baja calidad de pasturas, elija bien. Elija bloques proteicos y energéticos Frumasal. Contáctenos al 288-4107 o en nuestra red de distribuidores. Sales Minerales, Frumasal. No pierda kilos.
La extensión, o sea, o la, el traspaso de conocimientos con respecto a los sectores de invierno, ¿verdad?
Exactamente. Esta jornada decidimos implementarla debido que es un productor que hace entor exclusivamente de invierno, enmarcado en un predio que es, digamos, que también hace lechería, o sea que tiene elementos como para poder hacer pasturas y tener y además el conocimiento y la capacitación del personal para un manejo de este tipo. Y bueno, según sus argumentos, este sistema se enmarca dentro de un sistema en forma adecuada, un sistema de la explotación de todo el predio. Uh-huh. Si bien es cierto, como tú decís, nosotros siempre estamos pensando, cuando hablamos de entor de primavera, la importancia de la condición corporal, la importancia de que los requerimientos de las vacas acompañen la producción de pastura, ¿verdad? Eso es cierto y lo mantenemos. Esta jornada lo que estamos intentando mostrar, o lo que queremos mostrar, es un excelente manejo del ternero, o sea, del destete precoz, todas las precauciones que hay que tener en cuenta, y además conceptualmente es el mismo tratamiento del ternero, tanto se haga en invierno o tanto en verano, ¿verdad? Un destete precoz de invierno o de verano, el manejo es el mismo, la sanidad es igual, ¿verdad? Hay que tener precauciones con la sanidad, la edad que se hace el destete precoz es la misma, la alimentación en relación a lo que es la suplementación, ¿verdad? De buscar raciones de destete precoz que tengan un mínimo de 18% de proteína, también es la misma. Las pequeñas diferencias que se dan son principalmente en que en verano uno tiene que proteger a los terneros del calor, ¿verdad? Con buena sombra y buena agua, y en invierno buscar lugares más, de mayor refugio por el tema del frío. Uh-huh. Otro tema diferente que se da, que también es uno de los argumentos por el cual este productor nos comentaba que hacía en entorno de invierno con destete precoz en forma estructural, es el tema de la alimentación, ¿verdad? En invierno es más probable poder hacer un verdeo de calidad para esta categoría, lo que insumiría menos cantidad de ración, y en verano encontrar una pastura de calidad para suplementar a los terneros capaz que es un poco más complicado, más difícil. Pero bueno, esos son datos que uno tiene que tener en cuenta, pero conceptualmente el destete precoz o la metodología para poder aplicarlo es la misma en ambos casos, ¿verdad? Uh-huh. No estamos diciendo que antes hablamos de un entorno de primavera y ahora de otro de invierno, mantenemos la postura, pero es bueno mostrar otras cosas que se hacen y se hacen bien, ¿verdad? Porque el productor está contento, le va bien, tiene éxito y tiene argumentos sólidos para el por qué lo hace, ¿no?
Correcto. Valentín, en cuanto al ternero, luego de realizar el destete precoz, ¿cómo los ves en estado general? Digo, ¿hay alguno que queda más aporreo que otro o no hay diferencia?
Bueno, eso es un gran tema, ¿verdad? Que siempre se habla de una diferencia entre el ternero de destete precoz y el ternero que se crió al pie de la madre. La bibliografía, digamos, y la experiencia han mostrado las dos cosas, ¿verdad? Hay lugares que los terneros son iguales, otros lugares que no, que el terneno queda más chico. Hay que tener en cuenta varios puntos en este tema, ¿verdad? Cuando hacemos este precoz, lo hacemos de vacas que están en menor condición. Podemos suponer que si están en menor condición, menor reserva, pueden llegar a dar menos leche que una vaca que tenga una buena condición. Esa menos leche va a dar un ternero más chico. Ese ternero lo más probable es que fuera más chico que un ternero de una vaca con mejor condición. También estamos pensando en que le hacemos destete precoz a la cola de aparición para asegurarnos que quede preñada de nuevo. Entonces también la cola de aparición es un ternero más chico que los terneros de aparición más temprana. Y también pensando en terneros de vaquillona, que también son más chicos que los terneros de vaca adulta. Entonces, a veces las diferencias que se dan no son debidas al destete precoz, son debidas a otros factores, e inclusive conversando también con productores que hacen destete precoz y viéndolo en el campo, si bien al destete pueden ser un poco más chicos, también esa diferencia se corrige rápidamente porque el ternero de destete precoz está más adaptado a comer forraje, no sufre el estrés del destete, ¿verdad? Que ese estrés también hace que el ternero se rebaje. O sea que esas pequeñas diferencias se absorben rápidamente y como siempre, ¿no? El destete precoz no es para beneficiar al ternero, sino para beneficiar a la vaca. O sea que lo que queremos hacer es preñar la vaca. O la queremos preñar, o la queremos, si es vaca de refugio, la queremos vender gorda antes de entrar al invierno, pero siempre pensando en la vaca y no en el ternero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el objetivo del destete precoz.
Valentina, en el caso este de esta jornada, que ahora después nos vas a dar los detalles, los terneros luego de la suplementación, ¿qué pasa en términos de peso con respecto a los que surgen de un entorno tradicional? De primavera-verano, ¿no?
Claro. Si uno saca el potencial de destete de un ternero, es un potencial muy alto, ¿verdad? Podemos llegar a destetar terneros de 200 kilos a los 6 meses. Entonces, la limitación más grande del ternero es la alimentación, la limitación más grande del ternero está bien, es la alimentación y no tanto el sistema de destete. Todo va a depender de la alimentación que se le dé en cuanto a la pastura y a la suplementación, más que del sistema de destete o del tipo de años que tengamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea que, en términos generales, estos terneros son bien criados, en cuanto agarran la primavera ya se deja de suplementar, y eso también hace, según nos cuenta también el productor, hay un ahorro en cuanto a la cantidad de ración por ternero. También la pastura ayuda a eso, o sea que, desde su punto de vista, ¿verdad? Estamos hablando del punto de vista del productor, esta herramienta ajustada a su sistema, ¿verdad? Vamos a repetir, es un productor que tiene también, tiene un tambo en el establecimiento, o sea que tiene el personal está capacitado, tiene acceso a pasturas distintas que de repente que no la tiene un criador. En ese sistema el ternero sale muy bien y no tiene ningún problema en el desarrollo, ¿no?
Exacto. Esa salvedad es buena hacerla, digo, porque por supuesto no todos los establecimientos tienen un tambo en esas condiciones, ¿no? Como tú decías, con la preparación del personal en racionar, en manejar pasturas, etcétera, que quizás un establecimiento criador tradicional. Aparte, bueno, de haber tratado términos generales sobre lo que tiene que ver con los del destete precoz, tú vas a tener una jornada que nos vas a decir cómo se llama, y cuándo es y dónde.
Bueno, la jornada va a ser el jueves 23 de junio. Nos vamos a encontrar en la ruta 5, kilómetros 298, y ahí iremos a la casa de la familia La Rosa. Uh-huh. Digamos. El predio viene a ser en Tacuarembó, ¿verdad? Un poco más adelante de lo que es Peralta, ¿verdad? Yendo hacia Tacuarembó. A las 2 de la tarde nos encontramos en la ruta, y ahí lo que vamos a hacer después todos juntos, iremos a la casa de La Rosa, y bueno... sobre todo, inclusive la idea que tengo es tratar de que el que presente el establecimiento sea el productor, que él nos comente el porqué de las cosas, ¿no? Eso es lindo, porque es ver algo diferente y que, bueno, que nos abra la cabeza y nos muestre otro punto de vista que generalmente no estamos teniendo, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Un abrazo, Valentín, y hasta cualquier momento.
Nos encontramos, Gustavo. Un abrazo.
Que pases bien. Bien, hemos estado con el ingeniero Valentín Taranto hablando de destete precoz en el entorno de invierno, precauciones y elementos a tener en cuenta. Y bueno, ustedes acaban de escuchar la convocatoria para la jornada que no voy a ir, quiero estar hasta Guarembó, pero me parece que va a estar más que interesante. Solamente nos queda agradecerle a Bombas Lesa y a Formasal, que siempre nos acompañan. Y a ustedes, por supuesto, el agradecimiento también por haber compartido esta media hora con nosotros aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Fue un verdadero placer haber trabajado para ustedes. Los espero el sábado a las 12 aquí en Rural. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.